en línea telefónica. Le agradecemos al sociólogo Cristian Ferrer. Muy buenos días, el equipo de Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va?
Bueno, buen día. Gracias por llamarme. Bueno, cuénteme.
Lo convocábamos porque, bueno, traíamos para que nos ayude a pensar, a analizar, ¿no?, lo que está sucediendo en el marco de estas elecciones. Recién hablábamos con una de las responsables y en virtud de los datos que dieron, ¿no?, que siguen marcando allí en esta encuesta un escenario de tercios, ¿no?, que lo pone con porcentajes muy mínimos, pero con la, encabezando Javier Milei, Sergio Massa y luego Patricia Bullrich. Y nos decían allí que un dato que les había llamado la atención era que que después de las PASO se había hablado mucho de la derechización del electorado, y que a través de esta encuesta ellos lo que veían es que no era así, que no era un electorado que ideológicamente votaba a la derecha. ¿Qué análisis hace usted? ¿Cómo lo ve? ¿Si lo ve también así o no? A propósito de los resultados de la PASO y, esta mirada.
Bueno, en principio yo pondría en cuestión dos cosas de lo que vos decís. O sea, a partir de lo que te indican esas encuestadoras. Una es el tema de que la gente vota o no vota por ideologización, creo que es la palabra que usaste. Que yo sepa, la gente no vota jamás por ideologías. Es decir, es una minoría muy pequeña de gente la que vota de acuerdo a una convicción ideológica. La gente vota según cómo estén yendo las cosas. Es decir, si las cosas van bien, puede premiar al que está o puede premiar a alguien que prometa mejorar todavía todo aún más. Si las cosas van mal, la gente castiga al que está en el poder y eventualmente premia algún posible sucesor. Pero eso no es por ideología, eso es de acuerdo a cómo las personas sienten que pueden desarrollar sus posibilidades vitales. Eso no tiene nada que ver con la ideología, más allá de que haya creencias que van de acá en una época y que duran durante cierta época. Sí se puede pensar si no está terminando un ciclo de consignas y de discursos que comenzó en el año, 2001 al 2003, al 2005, en ese periodo, y que ya no va más. Que es, la consigna que pertenece a una generación que más o menos era parte grande, más derechos humanos, más posibilidades de que la soja nos permita vivir bien. Bueno, eso terminó. Pero dejando de lado esas consignas, no es que la gente vota por ideología. Por lo tanto, la idea de que la gente se derechizó es una especie de pánico que tiene la gente progresista o populista de izquierda, que habla de su pánico, pero no de la derecha. Este país es un país de centro, punto. Es decir, que lo que sí quiere es que no empeoren las cosas. Porque ¿qué se le pidió a Roberto Fernández? Que no empeoren las cosas que dejó Macri y empeoraron. ¿Y qué se le pidió a Macri? Que no empeoraron las cosas tal como estaban y empeoraron. Es decir, es eso como mínimo lo que se pide. Creo que hay que ir a las necesidades vitales de las personas y no las ideologías para entender lo que está pasando, me parece, Luciano.
Estamos dialogando con el sociólogo Cristian Ferrer. Retomo algo que usted planteó, lo mencionaba recién y también lo leía en una entrevista que le habían realizado. Usted habla sobre y dice está terminando un ciclo en la historia política argentina. Me gustaría ahondar un poco más en ese concepto, en por qué está terminando un ciclo y cuáles fueron los anteriores, según el análisis que usted hace.
Mira, uno habla de los ciclos que uno conoce. Yo no soy historiador. Un historiador te puede hablar capaz de ciclos anteriores. Yo lo que te puedo decir es de mi propia experiencia, de acuerdo a mi edad, que yo he visto terminar dos ciclos. El primer ciclo que yo vi terminar es el de la dictadura militar. Dictadura que no fue la de General Videla, Galtieri, Viola y Viñones, sino que es un ciclo que se inició cuando yo nací. Es decir, cuando yo nací en dictadura. Era otra, pero había una dictadura. Después hubo otra, y después otra, y después vino la dictadura más múltiple de todas. Yo lo vi terminar. Era adolescente y se cayó. Es decir, hicieron una gran apuesta, que fue la guerra de las Malvinas, la perdieron y listo. Tuvieron que entregar el poder a los partidos, llamémosle, democráticos. El segundo ciclo que yo voy a terminar, y que vio terminar mucha gente aquí todavía, que puede recordarlo, es el ciclo menemista, que terminó en el 2001 y terminó mal. En el gobierno de la Rúa, con 27 muertos, si no recuerdo, que es todo un final. Ese final, digamos, terminó aproximadamente hace el año 2004, 2005, cuando ya asumió Néstor Kirchner, y bueno, decidió ir para alguna dirección. Pero mientras tanto, es decir, entre el ciclo que comenzó muy dificultosamente con Menem, después con una especie de bonanza que nadie sabía muy bien cuál era su fundamento, pero la había, después con los intentos de la Rúa de arreglar lo que pudo con Escalvadientes, si no pudo, y al fin con la tranquilización de Duarte, bueno, terminó ese ciclo y empezó el ciclo de Néstor Kirchner. Es un ciclo que tuvo, por un lado, una gran suerte, que a veces Argentina tiene esa suerte, y ojalá vuelva a ocurrir, y es que su monoproducto, en última instancia, pues es un país que vive del monoproducto, que es el campo, comenzaron a tener precios altos internacionales, y eso permitió entrada de dinero, que permitió a su vez organizar un poco al Estado argentino y a la situación y dejar un poco contenta a la gente. Lo único otro que se necesitaba era un discurso de esperanza. Y Kirchner tenía pocas elecciones. Eligió un discurso contrario al discurso menemista. Concretamente, su discurso era: patria grande, más derechos humanos, vamos para adelante con esto. A lo cual se agregó después de 2010-2011, además hay pequeñas identidades que tenemos que incluir. No nos olvidemos de ellas. La letra E, los trans, el matrimonio gay igualitario, el aborto, etcétera. Pero ese ciclo, que fue muy bien recibido por una generación que en ese momento debía tener entre 20 y 30 años, bueno, es una generación que tiene entre 45 a 55 años o más. Es decir, en otras palabras, se van a jubilar pronto. Y de repente aparece una nueva generación joven, vote o no vote, estoy hablando de chicos, sí, de 12 a 18 años, que de repente no siente que tengan los mismos problemas que sus padres, como yo no tenía los mismos problemas de mi padre. Si mi padre me decía cuando yo era chico, no, tenés que votar a los conservadores, porque si no, vienen los terroristas, yo lo mandaba al carajo. Y si mi padre me decía, cortate el pelo y no ponga la música a todo volumen, bueno, me tenía que ir de mi casa. Es decir, no tienen los jóvenes por qué repetir el esquema de los padres. No sé si se entiende el vicio de
eso. Sí, claro.
Bueno, eso que es tan básico parece no ser entendido por la gente, sencillamente porque apareció un factor disruptivo. Entonces, cuando digo que terminan ciclos, no digo que yo crea en una teoría histórica de los ciclos. Digo, mi experiencia es que hay ciclos que comienzan, se despliegan y en un momento dado se derrumban. ¿Por qué? No me preguntas por qué, porque se derrumba este. Bueno, necesitamos bastante tiempo que no tenés en tu programa para pensar esa cosa.
Para desarrollarlo.
Y porque no está claro tampoco, claro. ¿Viste? O sea, uno tiene que ir planteando.
Una pregunta que le traslado, porque es algo, una inquietud que me interpela, son la utilización que hace la extrema derecha aquí en la figura de Javier Milei a propósito de los libertarios, digo, digamos, y esas libertades que para mí solamente están en el plano económico, ¿no? Desde ese lugar habla, digo, pero me parece que hay como un bastardeo de esa palabra, ¿no? Que viene de otra genealogía, que viene de otro origen, ¿no? Y a mí también eso me interpela, me pone, y se lo traslado a usted, ¿cómo lo piensa en términos de la utilización que han hecho o que ha hecho ese espacio a propósito de la significación de estas palabras?
Mira, yo creo que es inútil discutirle, no ya a Milei, sino a la gente que lo vote. Esa palabra, porque la gente que vota Milei, y donde hay de todos, son millones de personas, no lo votan porque él, qué sé yo, crean de escuela austríaca de economía, o porque de vez en cuando haya hablado del libertarianismo como ideología. No. Es como perder el tiempo discutiendo esa palabra, ¿viste? Es como cuando a la izquierda discutía entre sí quién era el verdadero trotskista, ¿cierto? Los del PST, si los del PO, los del MST o los del TPC. Uh-huh. Absurdo. No, es perder el tiempo. Además, te insisto que es evidente que lo vota gente que votaba a los radicales, a los peronistas y a otro tipo de partidos también. Es decir, que no va por ahí. La gente vota a Milei porque quiere venganza. Es decir, las cosas han ido cada vez más. Se le depositó el último gobierno que se votó, que fue Alberto Fernández, se le depositó el 48% de los votos, que es la mitad de la población del país, o sea, que votan. Pues imagínate, para un partido europeo moderno, digamos, el Partido Socialista Español, el Partido Socialdemócrata Alemán, o el Demócrata Cristiano Alemán, o el Conservador Inglés, ¿cuándo en su vida sacaron 48% de los votos? ¡Jamás! Es decir, ellos están acostumbrados a escenarios de tercios y de quintos, y tienen que hacer todo tipo de alianzas, pero 48% es el sueño de Stalin, es el sueño de Mao Zedong, de Fidel Castro. Ellos tenían que inventar cifras. Sacaban el 95% de votos, pero eran inventadas. 48% significa que se le depositó una confianza Alberto Fernández, y se vino, bueno, todo mal. Entonces, ¿qué es lo que aquí hay? Hay, por un lado, un deseo de venganza de la gente que encontró a un personaje con una motosierra de utilería que dice, yo voy a vengar los dos. Y eso le gusta a la gente. Lo segundo que encontró es un discurso que dice, acá hay gente que se aprovechó de todo este ciclo. Y son gente que vive del Estado o gente que vive la política, y eso también le gusta a la gente porque encontró un chivo expiatorio para autoamnistiarse de los 48% de los votos que entregaron antes. Y en tercer lugar, la idea de libertad sí es un tema, porque es una palabra que se había abandonado en Argentina. Libertad fue muy importante en la época del fin de la dictadura y principios del gobierno de Alfonsín. Se usaba. Eso quiere decir, era una consigna, un símbolo, una bandera. Era muy importante porque el enemigo estaba próximo y todavía estaban los caras pintados. Es decir, queremos libertades democráticas. O para decirte de otra manera, queremos libertades cotidianas. Porque la policía tenía en aquel momento el poder de arrestarte por edictos policiales que después se levantaron. Entonces, libertad era algo importante. Segundo, libertad era algo importante en la década de 1960, que es cuando comenzó ese ciclo cultural de periodos de libertades. La libertad sexual, libertades corporales, libertad de los animales, libertad de los países colonizados del África y del Asia. Libertad como derecho natural al placer y no a trabajar. Es decir, es una especie de consigna poderosa que atravesó con muchas formas, Revolución Cubana, Mayo Francés, crecimiento de movimientos feministas en la década del 70 en adelante, tumbados homosexuales, bueno, todo lo que quieras. Es decir, la palabra libertad es importante y además viene del fondo de la historia de la época moderna, de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó con la izquierda? ¿Qué hizo con la libertad? No revisemos la historia del siglo XX, pues te vas a encontrar con Stalin y Mao Zedong. No, revisemos la historia actual argentina. Hace 20 años que la izquierda te habla de derechos, de protección, de que el Estado te va a proteger, de esto que otro, por libertad. Nada. Entonces, alguien se aprovechó de eso. Acá quedó algo vacío, me meto por ahí. Claro. Y la gente siente que esa palabra, libertad, las representan algo, y es que no quieren estar atados, vamos a ponerlo de esta manera, y no poder hacer cosas que quieren hacer. atados en parte por la inflación, de acuerdo, pero también por la cantidad de regulaciones estatales que hacen que la vida cotidiana sea un infierno. Ustedes están en Bahía Blanca, pero aquí en Buenos Aires, hacer un trámite implica más o menos no irse a una oficina pública. Hacer un trámite por internet con el Estado es un caos que tendría que contratar un contador público o un abogado.
Ferrer, no, estoy casi sobre las noticias de las 11 de la mañana. Quería agradecerle su tiempo y la generosidad de esta charla. Muy, pero muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por llamar.